solicitan nominar al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García al premio Sájarov a la libertad de conciencia. Endurece el régimen cubano sanciones contra el sector privado. Declara el presidente de Chile que el Tribunal Supremo de Venezuela consolidó el fraude de las elecciones presidenciales. Y dimite el jefe de la inteligencia militar israelí.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy jueves 22 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Organizaciones y personalidades de la sociedad civil cubana solicitaron la nominación del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García al premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo cada año. La petición busca la protección del líder de la Unión Patriótica de Cuba, recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba tras ser arrestado el 11J. En una carta a los eurodiputados, las organizaciones exponen que su vida corre un grave riesgo debido a las condiciones en las que se encuentra. José Daniel está en una celda, aislado, sin contacto familiar o telefónico, señala el documento. Algunos de los firmantes de la petición son la Fundación Nacional Cubanoamericana, Mar por Cuba, el Directorio Democrático Cubano, Rosa María Payá, Marcel Felipe, Marta Beatriz Roque Cabello, Berta Soler y Guillermo Fariñas. Por otra parte, el régimen cubano anunció nuevas sanciones que pudieran llegar incluso a la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia o a la clausura total de los establecimientos y la paralización del equipamiento. Luis Guardia tiene un análisis de estas cruzadas contra la actividad privada ejercidas en la isla desde el propio 1959.
El rechazo a la economía de mercado, a la propiedad privada, es algo que está inscrito en el modelo político cubano.
El historiador Manuel Cuesta Morúa analiza el comportamiento del gobierno comunista cubano sobre la forma de gestión no estatal, a raíz de las medidas anunciadas por el oficialismo.
La ofensiva revolucionaria que fue la que dio inicio a este ataque desde el Estado, desde la política y, por supuesto, también desde la ideología, lo administrativo, a la propiedad privada, era coincidente con otros modelos socialistas de los que supuestamente Cuba estaba bebiendo, se estaba alimentando y estaba aprendiendo a la altura de 1968.
Destaca Cuesta Morúa que estas medidas, que siguieron a las nacionalizaciones y expropiaciones sin compensación, dieron fin a la pequeña propiedad privada en Cuba y fueron más drásticas en la isla que en algunos países del exbloque socialista. El régimen atemorizó y atemoriza. Este miércoles, el diario oficialista Granma anunciaba nuevas contravenciones que pudieran llegar incluso a la suspensión definitiva de licencias, permisos o concesiones, a la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia o a la clausura total de los establecimientos o locales y la paralización del equipamiento.
Aquí de lo que estamos hablando es de un ataque de nuevo, una rabieta del Estado para tratar de darle fuerza al monopolio del Estado.
Estas medidas traen a la mente otras realizadas en el pasado, como la operación Adoquín contra los artesanos de la Plaza de la Catedral en La Habana, la operación Pitirre en el Alambre contra los mercados campesinos, o la operación Maceta contra quienes generaban ingresos mediante el mercado negro. Luis Guardia, Martí Noticias.
Los sabaneros lamentan la falta de agua potable, se quejan del mal olor y la insalubridad de salideros albañales que atribuyen a la deficiente gestión de la empresa Aguas de La Habana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Una deficiente labor de mantenimiento por parte de la empresa Aguas de La Habana ha traído como consecuencia que muchos habaneros carezcan de agua potable en sus hogares, pero también a que proliferen los salideros de agua limpia, como son descritos, y de aguas residuales en varios puntos de la capital cubana, según testimonios recogidos por Martín Noticias. Uno de ellos en Atlanta, entre Luna y Alegría, en el municipio Arroyo Naranjo, donde en varias cuadras se puede sentir la pestilencia de las aguas albañales, nos dijo desde allí María Morejón, una vecina.
Es un salidero de agua bañar ahí y es constante, mañana, tarde y noche, dos horas. La peste que hay aquí en la cuadra, hay una pila de niños, tremenda infección tenemos nosotros ahí, no puede estar aquí, mosquitos, de gente, ahí de todo ahí.
Asegura Morejón que la situación se inició tras arreglos mal hechos en una tubería maestra, precisamente en la calle Atlanta.
Ese arreglo se ha hecho ya dos veces y al final de cuentas no hemos tenido resultado ninguno.
El salidero se encuentra, afirma la residente, frente a una dependencia de la empresa Aguas de La Habana en Arroyo Naranjo.
Sí, se ha ido, se ha llamado, se ha escrito y todo y nada, nada, no hay solución ninguna. Eso está frente a un parqueo que hay aquí de Aguas de La Habana.
En las calles 15 y A, en el céntrico y conocido barrio del Vedado en La Habana, hace más de un mes que no entra agua a las viviendas. Quien se identificó como Lisette vive en esa dirección.
Hace un mes que hay problemas con la electricidad para el bombeo del agua. Toda la cuadra, 15 y A.
Pero ahora la empresa Aguas de La Habana le dio unas mangueras para cuando se les pueda asignar un camión cisterna conocido como pipa.
Y yo misma hacerle los ajustes que hay que hacerle y poder traer una pipa si es que me la asignan.
La falta de agua complejiza la situación de esta familia.
Yo tengo una anciana de 105 años encamada. O sea, yo lo que hago es, si algún vecino tiene agua, llenar aunque sea pomos para poder cocinar. Limpiar es posible, pero por lo menos cocinar.
Otra habanera, Ivonne Bofill, con quien conversamos, reside en el reparto Veracruz, en San Miguel del Padrón.
Problema, imagínese usted que no hay pan porque no hay agua. Desde hace una semana.
Contactamos con la Oficina Territorial de Aguas de La Habana en San Miguel del Padrón. La inspectora Yusneli atendió nuestra llamada.
A ver, tengo la información que los motores siguen rotos. Para reparar el motor hace falta unos cables y viene de otro país, pero todavía no ha llegado a donde tiene que llegar.
Retomamos la conversación con Ivonne Bofill.
A ver, uno puede resistir, pero ya están pidiendo demasiado. A mi entender, a lo mejor yo estoy equivocada y necesitamos resistir más.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La carestía estimula la circulación de medicamentos falsos dentro de Cuba. En esta afirmación coincidieron dos médicos entrevistados por Yolanda Huerga para el siguiente reportaje.
El desabastecimiento en las farmacias estatales obliga a los cubanos a apelar al mercado informal para comprar las medicinas que necesitan. Una de las alternativas es a través de las redes sociales, una vía que los arriesga a caer en las garras del negocio de los medicamentos falsos.
Eso está ocurriendo en Cuba, primero por el desabastecimiento y segundo porque el poco abastecimiento que hay se lo roban gente inescrupulosa que trabaja en la farmacia, en los centros de distribución.
Indicó el doctor Miguel Ángel Ruano, presidente del Gremio Médico Cubanos Libres, que tiene su sede en Bogotá, Colombia.
O sea, como el poco medicamento que llega a la farmacia se lo roban y lo revenden, llega un momento en que ese poco medicamento ya se vendió, el original, el verdadero. Y es que se comienza a fabricar caseramente medicamentos falsos.
Solo en 2023, el grupo estatal de las industrias biotecnológica y farmacéuticas, BioCuba Pharma, reconoció un déficit de 251 medicamentos, el 40% del cuadro básico en el país.
La escasez y la situación deprimente que tiene este país es lo que conlleva todo eso, porque aquí cuando en la farmacia había un abastecimiento medianamente efectivo de medicamentos, nada de esto pasaba.
Afirmó el doctor Roberto Serrano desde Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Tan depauperada como está la vida y la nación esta, pues cualquiera se puede aprovechar y tratar de inventar algún tipo de medicamento.
La Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba, SEDMED, ha emitido varias alertas sobre la circulación de fármacos fraudulentos, generalmente provenientes de otros otros países.
La entidad reguladora de medicamentos es una fracción del Partido Comunista. Obviamente va a saldar su responsabilidad diciendo que los medicamentos falsos que están distribuyéndose en Cuba son medicamentos de otro país. Son personas que se roban las pocas materias primas que hay a nivel de los centros de producción de medicamentos y las elaboran con otros productos como maicena, con harina de trigo.
El doctor Ruano argumentó además que el Estado cubano ha descuidado el control de la entrada de medicamentos e insumos al territorio nacional.
Si yo soy la entidad reguladora de medicamentos, se supone que en aduanas y aeropuertos yo tengo que tener mecanismos reguladores de la entrada de medicamentos.
El régimen vendió en 2023 más de 84 millones de dólares a México en los rubros oncológico, de oftalmología, de anestesiología y neumología. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró hoy que el Tribunal Supremo de Venezuela terminó de consolidar el fraude de las elecciones presidenciales. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia, que estará signada por la infamia, afirmó Boric en redes sociales. El presidente dijo que no hay duda de que en Venezuela hay una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo, solo comparable con el de Siria, producto de una guerra. El presidente agregó que Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. También comentó que la dictadura de Venezuela no es la izquierda y que lo que se necesita en el continente es una izquierda profundamente democrática que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere. Y continuamos en Venezuela. La oposición ha rechazado la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que convalida el triunfo de Maduro. El reportaje llega desde Caracas.
Tras conocerse el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral con los que Nicolás Maduro fue proclamado como presidente reelecto, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, recordó a través de la red social X que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado de la soberanía popular y a ella están sometidos. Al opositor Simón Calzadilla le llamó la atención que el peritaje de las cajas no contó con la presencia de los partidos políticos como establece la ley.
Fueron excluidos de conocer el expediente y de estar presente en la evaluación de los instrumentos electorales en las cajas que firmaron nuestros testigos, que firmaron los testigos de los candidatos y de los partidos.
En su sentencia, los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia omitieron lo que expresa manda la ley de procesos electorales sobre cómo deben ser publicados los resultados de las actas de cada mesa de votación. Al opositor Juan Pablo Guanipa no le sorprendió el dictamen del máximo tribunal.
Son agentes de Maduro para ir en contra de los venezolanos. Esa sala fue la que dijo que no habían existido las primarias y antiguamente fue la que fue contra los diputados de Amazonas, de la Asamblea Nacional, contra las elecciones en Barinas, contra el referendo revocatorio. Así que ya sabíamos lo que iba a hacer esa sala.
La consultora en asuntos electorales Carmen Beatriz Fernández dijo a Martín Noticias que no hay sorpresas en la sentencia del tribunal que no tiene competencias para sustituir al CNE.
Entonces, por un lado, no es imparcial porque sabemos que en Venezuela no existe real equilibrio de poderes, los poderes públicos están vergonzosamente supeditados al poder del Ejecutivo, pero por otro lado, no es técnico. Entonces, eso lo invalida como árbitro.
Precisó Fernández que aún quedan incentivos para hacer valer la voluntad del pueblo.
A partir de aquí, se abre un juego importante hasta la fecha de la toma de posesión.
La influencia del narcotráfico en la política se evidencia cada vez más en América Latina, según este reporte de la Sala de Redacción de La Voz de América.
El esperado pronunciamiento del presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, ante un caso que conmocionó al país por la muerte del diputado del Partido Colorado, Eulalio Gómez, en un operativo policial y fiscal en su domicilio, luego de varios rumores que vinculaban al político con el delito de lavado de dinero, se produjo en medio de las investigaciones del caso que intentan esclarecer. Las dudas apuntan a si las autoridades actuaron de acuerdo a derecho, mientras su hijo, Alexandre Gómez, enfrenta a la justicia por los cargos de lavado de dinero y asociación criminal. El presidente Peña dijo a medios de comunicación que respalda al ministro del Interior, Enrique Riera, y que durante el operativo se cumplieron todos los protocolos establecidos en la ley.
Realmente abre muchas interrogantes y muchas preguntas que queremos saber y que estamos deseosos que la justicia pueda dar luz a todo este evento.
En tanto, el operativo Jericó en Panamá puso a temblar a muchos, entre ellos al diputado Raúl Pineda, miembro de la cúpula del Partido Revolucionario Demócrata, quien según medios nacionales siempre ha estado rodeado de polémicas y conexiones oscuras con el narcotráfico, el sicariato y el lavado de dinero. Sin embargo, a pesar de su largo historial, el político parecía intocable hasta que las investigaciones colocaron la mirada en su hijo, Abraham Pineda, acusado de ser el encargado de blanquear el dinero de una red de narcotráfico que operaba en la selva del Darién. Aunque el Ministerio Público intentó que la Corte Suprema de Justicia investigara al parlamentario, la Corte decidió no proceder, pero las investigaciones contra su hijo siguen su curso y fue detenido sorpresivamente durante una audiencia en el sistema penal acusatorio organizado por su propia defensa. Sala de redacción, Voz de América.
Continuamos ahora con más noticias. La Convención Nacional Demócrata concluye hoy en la ciudad de Chicago. La vicepresidenta Kamala Harris aceptará oficialmente la nominación del partido como candidata a presidenta. El miércoles, Tim Walz aceptó formalmente la nominación a la vicepresidencia en un discurso centrado en la necesidad de preservar derechos y libertades. Más detalles en este reportaje de la AFP.
Tim Walz, gobernador de Minnesota y elegido por Kamala Harris para ser su vicepresidente, aceptó la nominación el miércoles en la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata en Chicago.
It's the honor of my life.
Es el honor de mi vida aceptar su nominación a la vicepresidencia de Estados Unidos. Todos estamos aquí esta noche por una hermosa y simple razón. Amamos a este país.
We love this country.
Walz, de 60 años, vive días de vértigo. Se ha convertido en un carismático motor en la efervescente campaña de Harris, quien se medirá el 5 de noviembre con el republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. Poco conocido fuera del estado de Minnesota, Walz tiene una hoja de vida típica, con una experiencia militar de décadas, pero también como profesor de geografía y entrenador de fútbol americano.
We're not going back.
No vamos a volver atrás. Tenemos algo mejor que ofrecer al pueblo estadounidense, y empieza con nuestra candidata, Kamala Harris.
It starts with our candidate, Kamala Harris.
Su esposa Gwen Walz, una profesora de 58 años que lo ha acompañado en la arena política de Minnesota durante casi dos décadas, fue la encargada de introducir al enérgico gobernador. La arena del United Center, casa de los Chicago Bulls y los Chicago Blackhawks, recibió el miércoles además a Bill Clinton. El expresidente, con 12 participaciones en convenciones demócratas, es uno de los pesos pesados del partido, que ha adoptado un perfil más bajo en los últimos años. Así que en 2024 tenemos una opción bastante clara, me parece a mí. Kamala Harris, para la gente. El exmandatario conquistó al público, una tarea difícil en una semana que vio el discurso de despedida de Joe Biden luego de medio siglo en la política y las poderosas intervenciones el martes de Barack y Michelle Obama, centradas en la esperanza y la unidad del país. También intervino la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, de 84 años, y la periodista y presentadora de televisión Oprah Winfrey, quien hizo un llamado a los independientes y a los indecisos para que no duden en apoyar a Kamala Harris. Las estrellas también llegaron al United Center para apoyar a Harris. El cantante Stevie Wonder ofreció un breve discurso antes de cantar Higher Ground, aplaudido por la multitud que también celebró a John Legend y la participación de los actores Mindy Kaling y Kenan Thompson.
El jefe de la inteligencia militar israelí ha dimitido y pidió una exhaustiva investigación sobre los ataques llevados a cabo por el grupo Hamas el 7 de octubre de 2023. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
En su acto de renuncia, el jefe saliente del Servicio de Inteligencia Militar de Israel, el general Aaron Jaliba, asumió responsabilidad por los fallos de seguridad fronteriza el 7 de octubre, una jornada sangrienta que no pudieron prevenir y que terminó siendo el ataque más mortífero en la historia de Israel. Jaliba, un veterano con 38 años en el ejército, ya anunció su renuncia en el mes de abril y fue uno de los altos comandantes israelíes que en un ejercicio de autocomplacencia autocrítica, reconoció los errores que cometieron aquel 7 de octubre. En su último día de servicio aseguró que el fracaso del cuerpo de inteligencia fue culpa suya y solicitó una investigación nacional para comprender profundamente las razones que determinaron la guerra entre Israel y Hamás. El ataque del 7 de octubre deterioró la imagen y reputación del ejército israelí y de los servicios de inteligencia, hasta entonces considerados casi imbatibles por grupos armados como Hamás. En tanto, y según el canal de noticias británico BBC, unas horas antes del asalto, Khalifa se encontraba de vacaciones en la ciudad costera de Eilat, a orillas del Mar Rojo, cuando recibió una llamada sobre un posible ataque de Hamás. Sin embargo, el general restó importancia a la advertencia y no informó a sus superiores de lo que estaba pasando, según informó el servicio británico de noticias. En el múltiple ataque protagonizado por Hamás en territorio israelí murieron unos 1.200 israelíes y extranjeros, la mayoría civiles, mientras que otros 250 fueron secuestrados y llevados como rehenes a Gaza. Desde entonces, y como resultado de la ofensiva militar israelí, más de 40.000 gazatíes han perdido la vida, la mayoría de los cuales son mujeres y niños, en una guerra que suma ya más de 10 meses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Casa Blanca considera que las preocupaciones de China sobre un posible cambio en la estrategia nuclear de Estados Unidos no responden a ningún plan que signifique riesgo. Más detalles a continuación con Gustavo Cherkis.
Funcionarios de la Casa Blanca parecieron restar importancia al sentimiento de Pekín de que está seriamente preocupado después de que un informe alegara que Estados Unidos aprobó recientemente un plan secreto para desviar parte del foco de su estrategia nuclear de Rusia para hacer frente a la acumulación de armas nucleares de Pekín. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Savet, dijo a La Voz de América en respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico que la orientación emitida a principios de este año no es una respuesta a ninguna entidad, país o amenaza en particular. Y añadió, hemos expresado repetidamente nuestras preocupaciones sobre el avance de los arsenales nucleares de Rusia, China y Corea del Norte. La orientación más reciente se basa en lo emitido por administraciones anteriores. Hay mucha más continuidad que cambio, dijo el funcionario. Savet no proporcionó detalles de la nueva estrategia, pero señaló que, si bien el texto específico de la orientación es clasificado, su existencia no es en absoluto secreta. The New York Times informó que el presidente estadounidense Joe Biden aprobó en marzo una nueva guía de empleo nuclear, un documento altamente clasificado que describe cómo Estados Unidos usaría armas nucleares en un posible conflicto. El informe decía que el documento, cada 4 años, reorienta la estrategia de disuasión nuclear de Estados Unidos para hacer frente a la expansión masiva de su arsenal nuclear por parte de China. El documento también ordena a las fuerzas estadounidenses que se preparen para la posibilidad de desafíos nucleares coordinados de China, Rusia y Corea del Norte, según el informe. Cuando se le preguntó sobre el informe durante una conferencia de prensa el miércoles, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino acusó a Estados Unidos de vender la narrativa de la amenaza nuclear de China y encontrar excusas para buscar una ventaja estratégica. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El Pepe. Tiempo de noticias deportivas con Pepe Lacayo.
El astro de fútbol portugués Cristiano Ronaldo por fin lanzó su canal de YouTube y rompió varios récords. El primero fue estableció una nueva marca con 1 millón de seguidores en solamente 90 minutos. Y luego, en menos de 24 horas, ya tenía 20 millones de seguidores. Cristiano Ronaldo ha puesto en su canal de YouTube, que a propósito se llama UR Cristiano, 19 videos de él jugando fútbol y con su familia. Así que uno nunca sabe dónde esto va a terminar. Pasamos con el béisbol de las Grandes Ligas. Por segunda vez en 3 días, los Mets de Nueva York dejaron en el campo a los Orioles de Baltimore. Aquí fue 4-3. No lanzó el cubano Jeanier Cano por los Orioles. Había lanzado el zurdo cubano Sionel Pérez. Lanzó 2/3 de entrada, 1 hit, 0 carrera. Pero luego, en vez de poner al derecho Jeanier Cano, pusieron a Domínguez, y ahí fue donde los Mets Mets conectaron el jonrón de la victoria. Por el Nueva York, Julito Martínez, una carrera impulsada en 4 turnos al bate, y José La Candelita Iglesias con un hit en 3 turnos al bate. Su promedio es 335. Los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Marlins aquí mismo en Miami 10-8. Y Lourdes Gurriel Jr. con 4 hits en 2 turnos al bate, un doblete, un sencillo, está bateando 274 y suma 65 carreras impulsadas, incluyendo 19 dobletes. Y por segundo día consecutivo, el espirituano Junito Gurriel le hizo la vida imposible a los Marlins de Miami. Los Yankees de Nueva York apalearon a los Guardianes de Cleveland 8-1 y el zurdo cubano Néstor Cortés, con su 7ª victoria de la campaña contra 10 derrotas, lanzó muy bien, 7 entradas completas, solo 3 hits, 0 carreras, 0 boleto, ponchó a 4. Su efectividad es de justamente 4. Y en ese partido, Juan Soto con 5 carreras impulsadas, Aaron Judge con 2 jonrones, remolcó 3. Estos dos impulsaron las 8 carreras para los Bombarderos del Bronx. Rojos de Cincinnati apalearon al cubano Yariel Rodríguez y ganaron el partido 11-7. Rodríguez solamente duró 4 entradas, 1/3. Le partieron 6 carreras, 5 hits, 2 boletos, ponchó a 6. El cubano tiene efectividad de 4.40. Mientras tanto, el otro cubano, el que estaba lanzando para los Rojos de Cincinnati, Nick Martínez, del Colegio Belén, también duró solamente 4 entradas, 1/3, 6 hits, 6 carreras, 3 boletos, 3 ponches, 3 jonrones. Así que a ningún cubano le fue bien en este partido en el Montículo. Mientras tanto, el dominicano Eli de la Cruz, el héroe de la jornada, con 3 carreras impulsadas, 3 anotadas, 3 imparables, jonrón, doblete y hasta se robó una base. En un partido que escucharon aquí en vivo y en directo, jugada por Radio Martí, los Phillies de Filadelfia vencieron a los Bravos de Atlanta 3-2. En ese encuentro, el cubano-americano Nicolás Castellanos se fue en blanco con un ponche para el equipo de Filadelfia, mientras que por los Bravos, Orlando Arcia impulsó 2 con un jonrón y Max Fried lanzó 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 4 y no figuró en la decisión. Los Piratas de Pittsburgh fueron blanqueados por los Texas Rangers 1-0. Hubo 3 cubanos en este partido. Primero, Aroldis Chapman, el misil cubano, el zurdo, lanzó un inning perfecto para los Piratas. Ponchó a los 3 bateadores que vio. Yasmani Grandal por los Piratas con 2 hits en 4 turnos al bate, pero no impulsó, no anotó. Y por los Texas Rangers, Adolis García, un hit en 3 turnos al bate, más 1 boleto negociado. Su promedio es 225. Y por último, los Dodgers apalearon a los Marineros de Seattle 8-4. Shohei Ohtani con 2 carreras anotadas. Randy Arozarena por los Marineros también anotó 2 carreras gracias a un hit y 1 boleto negociado. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Para la libertad, mi sangro lucho perdido. Para la libertad.
Solo 6 letras. No más tiene su nombre, pero es grande. Inmenso dentro de la música, la poesía, el buen decir y el porte en el escenario. Sin estridencias ni bailarinas, Serrat nos tiene ahora atados a la melancolía, pues ha deshojado décadas de aplausos y primeras filas. Sus obras no nos impiden ver la maravilla de los demás, pero escuchar a Juan Manuel Serrat es como regresar a casa después de un largo viaje. Todo se vuelve acogedor si suenan antiquísimas canciones. Su verso es soñador y agradable, y nos place que su voz esté en casetes, discos, CDs y cuanta cosa tecnológica aparezca. España lo vio nacer en épocas convulsas y lo único que ha hecho desde entonces es encaramarse. Hace rato que llegó, asomándose por nuestras pupilas, guitarra en mano, para cantar a la libertad, al amor, al Mediterráneo, a lo que se le antoje, maestro. Pase, que usted es bienvenido.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martín de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.